Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que va a elevar hasta el 50% los aranceles sobre el acero y el aluminio procedentes de Canadá. Se trata de una medida que va a entrar en vigor mañana y que es la respuesta del mandatario estadounidense a la decisión de la provincia canadiense de Ontario de encarecer un 25% la electricidad que vende a Estados Unidos. Lo ha anunciado a través de sus redes sociales, donde también ha confirmado que en breves va a declarar la emergencia nacional sobre la electricidad en la zona amenazada por la medida del gobierno de Ontario. El mensaje lo ha terminado abogando por integrar a Canadá como un estado más del país. Precisamente la reunión del ECOFIN ha girado en torno al aumento del gasto en defensa. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han aprobado ampliar la capacidad de préstamos del Banco Europeo de Inversiones y dejar en manos de la institución las decisiones sobre el nivel máximo de créditos y avales que puede conceder. Desde allí, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la ausencia de presupuestos generales en España no va a ser un obstáculo para conseguir el propósito de aumentar el gasto en defensa.
Hemos ya en los últimos años, en ausencia de presupuestos, sido uno de los países que más ha incrementado su gasto en defensa, y en ese sentido está el compromiso por parte del propio presidente del Gobierno, donde anunció que adelantaríamos ese compromiso de llegar al 2% antes del 2029, y por lo tanto eso es el marco en el que nos estamos moviendo ahora también presupuestariamente. Y como les decía, la ausencia de presupuesto en años anteriores no ha sido un obstáculo para que pudiéramos incrementar precisamente estas partidas.
Preguntado por el quinto desembolso de los fondos Next Generation, Cuerpo se ha mostrado tranquilo y esperanzado en cumplir todos los hitos y objetivos para que se pueda hacer el pago.
Y como he dicho en otras ocasiones, avanzando en las dos vías en paralelo para ser capaces de tener cuanto antes ese desembolso completo del quinto pago de las transferencias y del primer y segundo pago de los préstamos, que totalizan en torno a 25.000 millones.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para el buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial. Se trata de una norma que adapta la legislación nacional al reglamento europeo en esta materia y que, entre otras cuestiones, considera una infracción grave no cumplir con la obligación de etiquetar e identificar cualquier contenido generado o manipulado por inteligencia artificial. Escuchamos a Óscar López, ministro de Función Pública y Transformación Digital.
¿Qué hace la ley? Básicamente, proteger nuestros derechos digitales, como he dicho, frente a un uso negativo de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hace? Bueno, identificando prácticas prohibidas y también sistemas de alto riesgo. Esto es lo que hace el Reglamento Europeo. Esto es el marco legislativo europeo y lo que vamos a aplicar a nivel nacional.
El Banco de España ha revisado dos décimas al alza su previsión de crecimiento para el PIB español desde el 2,5% al 2,7% y mantiene sus perspectivas para 2026 y 2027 en el 1,9% y en el 1,7% respectivamente. El organismo ha señalado que, a pesar de la coyuntura internacional incierta y compleja, la economía española sigue sorprendiendo al alza y mostrando un crecimiento robusto. No obstante, estas previsiones no incorporan el posible impacto de la implantación de aranceles por parte de Estados Unidos o la posible flexibilización de las reglas fiscales europeas para elevar el gasto público en defensa. Además, considera que este aumento del gasto militar debería ser positivo sobre el PIB, aunque eso sí reconoce que no es fácil de cuantificar. Y en clave empresarial, Mercadona ha presentado sus resultados de 2024. Eleva su beneficio neto un 37% hasta los 1.384 millones de euros y sus ventas han incrementado un 9% superando los 38.800 millones, un nuevo récord. Además, ha elevado su cuota de mercado un 0,7% en España hasta el 28,2%. Su presidente, Juan Roig, ha explicado los impuestos que ha pagado la compañía.
Nosotros hemos pagado 716 millones de impuestos, de los cuales, sobre los beneficios, hemos pagado alrededor de 500 millones. Y eso es el tipo efectivo, eso lo subrayáis cuando lo escribáis. El tipo efectivo que Mercadona paga es el 25%.
Y el número de nuevas sociedades mercantiles cae un 0,4% en enero respecto al mismo mes de 2024 hasta rozar las 10.700 empresas. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a tomarle el pulso a los mercados latinoamericanos en un día además con los inversores mirando sobre todo a Argentina, porque el presidente ya ha firmado un decreto para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del que han trascendido ya algunos detalles. Así que vamos a mirar al comportamiento hoy del Merval, pero también del resto de principales índices de Latinoamérica. Y lo vamos a hacer de la mano de Roberto Ruarte, que es analista técnico, socio fundador de Ruarte Reports y de WR Prime. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bueno, estás siguiendo los mercados de cerca.
¿Cuál es el momento técnico en el que ahora mismo diría que están los principales índices de las bolsas de Latinoamérica? ¿Hay una pauta más o menos común entre los principales índices? ¿Cada cual vive su situación particular? ¿Cuál es la situación?
Bueno, yo creo que deberíamos identificar, digamos, dos patrones distintos al menos, ¿no? Vos bien hablabas de Argentina recién. Argentina está claramente aliada al gobierno de Estados Unidos, tanto a Donald Trump como a Elon Musk. Y Argentina ha sido la bolsa más rentable del mundo en el 2022, 2023 y 2024. Ahora con el gobierno de Trump hemos tenido un ajuste en Estados Unidos, que lo estamos viendo fuertemente en los últimos días. Y Argentina obviamente ha recortado posiciones acordemente a lo que estaba haciendo Wall Street en ese sentido. Nosotros lo vemos como una oportunidad de compra. Argentina, yo te diría, ha estado muy distinto de Brasil, por ejemplo, el socio comercial tradicional de Argentina. Brasil ha tenido un rendimiento muy malo en la bolsa. Ahí estoy compartiendo el gráfico de las Magnificent Seven, pero si quieres te pongo de Argentina, para que podamos ver el índice Merval, que es el índice principal de Argentina, ¿no? Es el índice en dólares, yo todo lo hago en dólares, porque así es como miramos, lo podría hacer también en euros, pero por lo menos aquí en un país como Argentina, en donde tenemos la inflación que ha sido crónica en Argentina y que ahora a partir de Milei se ha venido controlando, normalmente no tiene sentido ver las gráficas si no es en términos de una moneda más dura como sería el dólar, ¿no? Allí podés apreciar Argentina cómo ha crecido, ¿sí? Yo te voy a mostrar el crecimiento, ha sido exponencial de Argentina desde el año 2024 con Milei, si ahí lo puede ver tu audiencia, podrían ver la gráfica. Ha sido muy importante el crecimiento de la bolsa. Tenés que tener la idea que valíamos $600 y la bolsa se fue a $2,400. Prácticamente en el gobierno, te diría, el año antes a que asumiera Milei y posterior de Milei, la bolsa ha subido 3 o 4 veces su valor en términos de dólares. Ahora, como estás viendo, está ajustando a la media móvil de 200 días, al Fibonacci normal que el mercado trae como digamos, el recorte natural que debería tener el mercado, y a partir de acá yo creo que el mercado va a recuperar posiciones fuertemente, ¿no? Eso para mí es una oportunidad de compra Argentina en ese sentido, ¿no?
Es justo en un momento de dudas, porque todo el mundo está pensando en esos recortes que viene registrando Estados Unidos. Todo el mundo está hablando, más a nivel macro, de temores de una posible recesión en el país, en Estados Unidos, a cuenta de los efectos impredecibles, más o menos, de esas políticas económicas que está, sobre todo política de aranceles que está aplicando su presidente. Nos dice que es una
oportunidad en Argentina. En el resto de Latinoamérica también lo ve así. Incorporarse sí. ahora a los mercados justo cuando más dudas e incertidumbres parece que hay.
Sí, sí, totalmente. Warren Buffett ya lo dijo, cuando la mayoría está temeroso hay que volverse codicioso y cuando la mayoría está codicioso hay que volverse temeroso. Mira, Rocío, yo creo que acá lo que está pasando, tenés que recordar que Estados Unidos es el 10% del PIB mundial, sin embargo la capitalización bursátil de Estados Unidos es arriba del 50% del mundo. Muchos europeos, muchos asiáticos, muchos latinoamericanos invierten en Wall Street a través de los ETFs de BlackRock y todo eso. Sí. Y me da la sensación que ante la incertidumbre de Trump, se está pegando para mí un tiro en la en el zapato Donald Trump, porque si vos te fijás, en el último mes la peor bolsa que ha rendido ha sido con los aranceles la bolsa de Estados Unidos. Las bolsas latinoamericanas no se han afectado tanto, las bolsas europeas tampoco y las bolsas asiáticas tampoco. Mi visión de esto es que toda la gente extranjera está sacando fondos de Estados Unidos y lo está repatriando a las bolsas locales, ya sean europeas, asiáticas o latinoamericanas, y por eso no estamos viendo esta gran caída que se está observando en Estados Unidos, básicamente en las 7 magníficas o en las 10 magníficas, como la puedes llamar vos, que realmente han recortado importantes porcentajes en los últimos días, ¿no?
¿Qué valores le convencen especialmente en estos momentos? Es decir, ¿en qué país invertiría? Nos ha dicho un poco en todos ahora, empezando por Argentina. ¿Qué tipo de compañías ven más interesantes? ¿Pueden ser una oportunidad? ¿Algún ejemplo?
Bueno, por ejemplo, en Argentina yo te diría que el sector energético me gusta muchísimo. Argentina ha pasado a ser un importador de energía con la reserva de Vaca Muerta. Ya Argentina está produciendo cerca de 1 millón de barriles de petróleo por día. Nosotros estamos históricamente en 300.000 barriles de petróleo. Vaca Muerta es el segundo reservorio más importante de gas del mundo y el cuarto de petróleo. Argentina hacia el 2030 va a ser un exportador muy importante, un jugador muy importante en el tema energético. Y además, bueno, también Argentina es el gran proveedor de, obviamente, de granos a China, ¿no es cierto?, en soya o soja, como le dicen algunos. Sí. Realmente Argentina consume solamente el 5% de la soya y el 95% la exporta. Yo creo que por valor, por momento, una Argentina me encanta, por valor me encanta Brasil. Brasil está muy barato. Brasil me da la sensación, si vos te guías, por ejemplo, te voy a poner aquí el ¿cómo se llama? EWZ, es donde ustedes pueden comprar, que es el ETF que sigue a Brasil.
Sí.
Y yo creo que Brasil, fíjate la caída que ha tenido, nada que ver con el comportamiento de Argentina, que ha estado con Milei realmente rebosante, pero para mí está haciendo una triangulación de largo plazo y me parece que está anticipándose a que viene un cambio de escenario en Brasil a partir de las próximas elecciones que tenemos en los próximos años, ¿no? Brasil está en una congestión muy grande. Y Brasil te paga un dividendo, si vos compras el EWZ o EWZ, vas a tener un lindo dividendo que te están pagando, cerca del 8% el dividendo que te está pagando, y me da la sensación de que realmente hay empresas en Brasil como Petrobras, como Bradesco, los bancos, que están muy atractivos, inclusive más baratos que Argentina en este momento. Entonces yo diría que hay dos países que me gustan. Uno por momento, Argentina obviamente porque está en la boca del mundo con el nuevo presidente Milei, y por oportunidad lo veo a Brasil en ese sentido, que está realmente barato y te cobra buenos dividendos.
Pues con ello nos quedamos. Roberto Ruarte, analista técnico, socio fundador de Ruarte Reports y WR Prime. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío, por tu tiempo. Gracias, espacio. Saludos a tus oyentes. Gracias.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Bueno, hemos mirado a las bolsas de Latinoamérica. Tenemos ahora mismo a los índices al otro lado del Atlántico en Estados Unidos con recortes generalizados. Tenemos, por ejemplo, recortando particularmente al Dow Jones de Industriales un 1,24%. Las bolsas latinoamericanas se mueven en estos momentos. Si echamos un vistazo un poquito más al sur, pues con tono mixto está recortando el Bovespa brasileño hoy algo más de un 1%. Tenemos a la bolsa mexicana con caídas del 0,83%. En positivo, en cambio, encontramos al índice Merval, alzas del entorno del 1%, en una jornada en la que vemos presión vendedora también en las plazas europeas. Cede el IBEX un 1,68%, está en 12.851 puntos, mientras encontramos en las plazas, en el resto de plazas europeas, a la bolsa francesa como la más presionada, porque recorta el CAC 40 un 1,5%. Si miramos a otros mercados, a otros activos, en el de deuda, encontramos al rendimiento del bono alemán a 10 años hoy repuntando hasta cotas del 2,87%, el español al mismo plazo está en el 3,52% y el estadounidense en el 4,24%, mientras que en el mercado de divisas encontramos al euro repuntando frente al billete verde de Estados Unidos, alcanzando cotas de 1,0924 unidades. Vamos a detenernos ahora en uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada aquí en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Lucía Gutiérrez Mellado, la responsable directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Una conversación sobre el punto en el que está ahora mismo el mercado americano, Wall Street.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Yo creo que es una mezcla de factores. Por un lado, un mercado que llevaba subiendo con fuerza 2 años y, por lo tanto, unas valoraciones más ajustadas, como hemos comentado en alguna ocasión. Y, por otro, lo que has dicho tú, bueno, pues unos datos que en las últimas semanas, sobre todo los datos de confianza, han salido un poco peor por el miedo al impacto que pueden tener los aranceles en la inflación. Y eso, claramente, bueno, pues el riesgo de que el crecimiento sea más bajo del que se esperaba para este año. Pues yo creo que esos dos factores han sido los que están provocando la volatilidad de estos días.
Viendo qué tipo de activos son los más volátiles, podemos incluso afinar con ese análisis. ¿Son los que estaban teóricamente más valorados, valoraciones más altas, o puede haber algo más?
Bueno, yo creo que los que más están corrigiendo es aquellos que tenían las valoraciones más altas, y de hecho se vio ayer como el sector tecnológico, y no solo ayer, en las últimas semanas, y todo lo relacionado con la inteligencia artificial y siete magníficos es parte de lo que está más siendo más castigado. Y también es verdad que era donde, bueno, pues la subida también había sido más fuerte en los dos últimos años. Y a pesar de que algunas de esas compañías han tenido resultados mejores de lo que esperaban los analistas, bueno, pues hemos visto que al mercado sí que no le han parecido suficiente, y por eso también estamos viendo ahí volatilidad.
¿Se está abriendo más la brecha entre el mercado de renta variable americano y el europeo en estos últimos días, Lucía?
Sí, pero también es verdad que veníamos de 2 años que había pasado lo contrario. Entonces también era lógico que en algún momento dado Europa lo hiciera mejor que Estados Unidos. Llevábamos 2 años en el que, acordaros, hemos hablado del excepcionalismo de Estados Unidos y cómo, y el mismo el año pasado es un claro ejemplo, cómo Estados Unidos lo había hecho muchísimo mejor que la renta variable europea. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que Europa partía con unas valoraciones más atractivas, y eso ha ayudado unas primeras semanas de año pues mejores que Estados Unidos, pues esa es lo que ha ayudado a esa brecha.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Más allá de esto, ¿dónde ponemos hoy el foco, Laura Blanco?
Hoy en nuestro foco ponemos a Mercadona y también a su presidente, a Juan Roig.
Dos
2024 ha sido un año espectacular. Palabras de Juan Roig, presidente de Mercadona, en la presentación de resultados de la empresa. Mercadona subió un 37% el beneficio durante 2024 y gana 1.384 millones. La compañía obtiene este resultado tras repartir entre sus trabajadores 700 millones de euros en retribución variable y alcanzar una cuota de mercado en la distribución en España del 28,2%. Mercadona paga un tipo efectivo en el impuesto de sociedades del 25%, aproximadamente 500 millones. ¿Y cómo ve Juan Roig la economía? Pues literalmente dice que no tiene ni zorra idea sobre si habrá o no habrá una recesión global. Sobre lo que sí opina alto y claro es sobre la DANA. No hubo ni agilidad ni coordinación entre las administraciones. Roig, muy crítico con esas administraciones, dice que para eso pagamos impuestos.
Pero lo que no vimos es ni agilidad en la respuesta ni coordinación. Para nosotros ha fallado la gestión de las distintas administraciones públicas. De todas las administraciones públicas era muy difícil, nadie nos esperábamos la DANA o la gota fría y era muy difícil la reacción. Pero para eso pagamos impuestos.
Roig también es claro sobre la reducción de la jornada laboral en España. Dañará al cliente, dañará a proveedores y quizás también dañará a la recaudación de impuestos.
Pero lo que está claro es que la reducción de jornada va a afectar al cliente, va a afectar a los proveedores y va a afectar al capital. Y si se bajan los beneficios, pues hasta la recaudación de impuestos. Pero desde luego que va a afectar, que no es neutra, que no es una cosa de decir media hora al día, que es una cosa de mucho, una decisión de mucho calado y con efectos en todos los componentes.
Mercadona tiene 110.000 empleados entre España y Portugal. Roig tiene claro que cuanto mejor pagas al trabajador, más ganas le pone y más rentable es la empresa. Y lo dice tras subir los salarios este año un 8,5%. Mensaje también para los empresarios. Les dice Roig que salgan del armario.
Yo a todos les digo que hay que salir del armario. Y que es muy, muy cómodo pues hablar en privado y no hablar en back. Salir aquí y decir todo lo que yo he dicho, pues tiene su intrigo y su riesgo, ¿no? Y te puedes dar opiniones personales y aquí tienes que dar opiniones de empresario, pero lo que hay que hacer es, si uno no sale a defender lo que está muy orgulloso, yo salgo a defenderlo porque estoy muy orgulloso de ser empresario.
Y por cierto, en los planes de Juan Roig no está retirarse. Mientras se encuentre bien, nos dice a los periodistas que nos espera el año que viene.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Toca analizar ahora la macro de la jornada. Lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, hemos tenido alguna referencia en Estados Unidos, por ejemplo, esa encuesta Halls de empleo, mientras están aumentando en las últimas horas esas dudas sobre si puede llegar una recesión en el país por las medidas que está tomando la nueva administración de Estados Unidos. Entiendo que también está sobre la mesa el debate de un escenario de estanflación, ¿no? ¿Hay mucho de exceso, piensan ustedes, en todas estas expectativas del mercado, que quizás necesitaba una excusa, un temor para recortar, para caer?
Bueno, Rocío, desde luego, el escenario macro, ¿no?, global de Estados Unidos, pues se ha deteriorado con bastante fuerza en las últimas semanas, ¿no?, a raíz, por una parte, de toda la incertidumbre que hay en torno a los aranceles, a la política arancelaria de Donald Trump y lo que eso puede representar en materia del ciclo económico, ¿no? Efectivamente, hoy conocíamos, además de las cifras de empleo, conocíamos también los indicadores de confianza en FIP de pequeños y medianos empresarios, donde ya vemos claramente un deterioro de la confianza, ¿no?, en línea con todo este entorno de incertidumbres y que, bueno, alimenta esa creciente expectativa de que en Estados Unidos puede haber cuanto menos una moderación muy intensa de la actividad económica. Eso por un lado. Y por otro lado, también, por ejemplo, las métricas del mercado laboral, como las cifras de nuevas vacantes hoy con la encuesta JOLTS, nos siguen ofreciendo señales de tensionamiento de este mercado, ¿no? Hoy veíamos un incremento de esas vacantes por encima de las expectativas, lo que se traduciría probablemente en, bueno, mayores presiones al alza de los salarios y de los precios, con lo cual, bueno, mayor presión a la inflación. Con esta combinación, ¿no?, temores cíclicos por un lado y presiones al alza en la inflación por otro, pues efectivamente, ¿no? Se confirma una mayor probabilidad de este escenario de esta inflación, que desde luego es lo que ha estado arrastrando a los mercados estadounidenses en jornadas recientes. Hemos visto correcciones del entorno del 10% del Nasdaq, por ejemplo, 5% en el caso del índice S&P, y también una corrección importante del dólar, ¿no? Con más de un 5% en lo que lleva de año, prácticamente acumulado en las últimas semanas frente al euro en particular, y donde también parte de estas correcciones tienen que ver con la sobrevaloración relativa que tienen que traen, ¿no?, los activos estadounidenses, pero que desde luego se confirman o se fundamentan con el entorno de esta inflación que justamente se viene configurando.
Ha citado entre estos activos perjudicados al dólar. ¿Piensan que puede seguir recortando el billete verde estadounidense?
Bueno, desde luego, Rocío, sí lo creemos, ¿no? Yo creo que se han dado cambios fundamentales, sobre todo en las últimas semanas, que justifican, y así lo hemos revisado en nuestras previsiones, una senda más depreciada del dólar este año de lo que inicialmente habíamos esperado, ¿no? Por una parte, ese cambio de paradigma muy radical que se ha venido produciendo en el entorno europeo, con esas nuevas políticas de expansión de gasto, expansión de las políticas fiscales, además de manera conjunta, y en particular también en Alemania, ¿no? El motor de la economía europea, por un lado, es muy positivo a nivel fundamental, ¿no?, para el euro. Y por otro lado, pues todo este entorno de mayor probabilidad de recesión o mayor debilidad cíclica en Estados Unidos, pues también de manera fundamental podría estar debilitando al dólar de manera más estructural. Y creemos que efectivamente el tipo de cambio podría cerrar, o así lo hemos reflejado en nuestras previsiones de momento, en el entorno de cotas de 1.10, 1.12 para finales de este año, y con un balance de riesgos incluso sesgado al alza sobre estas previsiones. No es verdad que a corto plazo, y dada la apreciación muy fuerte del eurodólar en prácticamente las últimas jornadas, el riesgo a muy corto plazo es de obviamente ver correcciones, ¿no? Estos movimientos en divisas suelen a muy corto plazo también estabilizarse ligeramente, y hay una teoría, ¿no? Esta teoría que se conoce como la sonrisa del dólar, que justifica que a corto plazo pues puedan producirse esas correcciones, ¿no? Y es la doble condición que tiene el dólar de, por un lado, responder positivamente a los diferenciales de tipos de interés de Estados Unidos frente al resto del mundo, que es prácticamente el driver, ¿no?, que ha estado dirigiendo esa depreciación del dólar en las últimas jornadas, pero por otro lado, y no debemos olvidar, también la reacción positiva del dólar ante un incremento del sentimiento de riesgo de los mercados a nivel global, ¿no? Y creemos que esta es una de las variables que puede, de hecho, justificar una corrección al alza del dólar, al menos a muy corto plazo, tras este movimiento muy intenso a la baja que ha tenido en sesiones recientes.
Ahora que tanto estamos vigilando los indicadores macro de Estados Unidos, mañana tenemos un dato interesante. ¿Qué esperan de ese IPC del último mes?
Bueno, desde luego, dato obviamente clave, ¿no? La Reserva Federal sigue siendo aquí una variable muy importante a vigilar, y creemos que en el dato de mañana, la inflación de febrero, ya veremos niveles de crecimiento de variación de la inflación, sobre todo en tasas mensuales, es decir, respecto a la inflación de enero, algo más moderada que el dato anterior. Recordemos que en enero salió un crecimiento mensual de la inflación en torno al 0,5%, un nivel altísimo, y para el dato de febrero esperamos que sea en torno a un 0,3%, algo más moderado, ¿no?, que este dato de enero, pero aún así un ritmo de crecimiento muy acelerado, y desde luego todavía para nada coherente con esa senda de convergencia rápida al objetivo de inflación del 2%, ¿no? Con lo cual, bueno, un freno todavía bastante evidente para que la Fed pueda acometer esas rápidas bajadas de tipos de interés. Es verdad que en el entorno de las últimas sesiones, y con todos estos temores que se vienen produciendo, la probabilidad de una tercera de tres recortes de tipos de interés de la Fed de este año es ahora más elevada. Así lo hemos ajustado también en nuestras previsiones, y así también ya lo está descontando el mercado, pero en un entorno de inflación todavía muy tensionada, dudamos que la Fed pueda tener la capacidad de bajar mucho más los tipos de interés más allá de estas tres bajadas, aun cuando, bueno, el ciclo económico probablemente así lo demande, ¿no?
Bueno, hoy hemos tenido alguna referencia macro en otros puntos del planeta. Por ejemplo, ¿qué le ha parecido ese dato de crecimiento que hemos conocido en Japón del último trimestre del 24? Se crece a un ritmo de 6 décimas frente a las 4 de los 3 meses anteriores, pero una décima por debajo de la anterior estimación, que estaba en el 0,7%, ¿no?
Bueno, Japón sigue siendo probablemente el país que va a contracorriente, ¿no? Es un país que, bueno, como bien refleja las cifras y pese a esta ligera corrección a la baja, está teniendo un crecimiento, una dinámica de crecimiento algo más positiva. Es verdad, y no debemos olvidar, ¿no?, que la mayor parte de este crecimiento responde a la demanda externa. En términos de demanda interna, Japón todavía no sigue, sigue sin mostrarnos una imagen algo más fortalecida. Y en todo caso creemos que justificaría, ¿no?, esa senda muy gradual de subidas de tipos de interés que estamos esperando para el Banco de Japón, ¿no? Pero en cualquier caso, y más allá del cuadro macro, del cuadro propiamente relacionado con la evolución de la actividad, donde más atención estamos poniendo en el caso de la economía japonesa y del Banco Central de Japón es en el crecimiento de los salarios, ¿no? Esa dinámica de salarios que puede alimentar un ciclo de inflación suficientemente fuerte para que el Banco de Japón efectivamente continúe con esa senda de normalización de los tipos de interés, ¿no? Y aquí, justamente, a raíz de, las noticias que hemos conocido, que Rengo, el sindicato más importante del país, estaría negociando un crecimiento de los salarios este año en el entorno del 6%, después de un año en que los salarios crecieron por encima del 5%, pues obviamente crece la expectativa de que el Banco de Japón esté cada vez más cerca, ¿no?, de seguir normalizando o subiendo los tipos de interés en este entorno. Y creemos que esa, desde luego, va a seguir siendo la clave más importante a vigilar en Japón.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar qué ha sido lo más interesante del día en el mercado de deuda. Lo vamos a hacer de la mano de Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
Bueno, ¿con qué se quedaría de esta jornada, de este martes? Hoy, por ejemplo, hemos visto emisión por parte del Tesoro Español, la primera emisión después de esa rebaja de tipos del jueves pasado por parte del Banco Central Europeo. Coincide además con ese repunte de rentabilidades generalizado que hemos visto en las últimas sesiones, en las últimas jornadas en la deuda soberana. El resultado ha sido que el tipo de las letras a tres meses ha ahondado mínimos mientras retrocede el interés de los particulares por comprar deuda. Es un poco lo esperable en el contexto en el que estamos, ¿no?
Sí, bueno, las emisiones. Bueno, efectivamente el mercado de deuda está muy nervioso, como todos los mercados, ¿no? Tenemos un VIX a la altura de un 28, que es elevadísimo, y eso expresa la volatilidad que hay en el mercado, porque no se acaban de ver tendencias. Desde luego, es muy importante la presencia de Trump en todo lo que está haciendo y estas señales de desaceleración que se están viendo en Estados Unidos, y eso está impregnándolo todo, tanto la renta variable como la renta fija, ¿no? Entonces, pues dentro de eso, las rentabilidades, a pesar de que el Banco Central Europeo recientemente rebajó los tipos, no se han notado prácticamente en lo que son los largos plazos. Es verdad que en el caso de lo que tú comentabas de las letras que se han emitido hoy del Tesoro, pues efectivamente se han emitido letras a 3 y 9 meses, que son unos plazos no especialmente atractivos, ¿no? No suele entrar la gente a plazo de 3 meses, es que no te merece la pena meterte en ese lío, o 9, que también es, para eso te vas al año, ¿no? Entonces son dos referencias que efectivamente, bueno, pues en el de 3 meses ha habido un ratio de demanda de 2,55, que está bien, es decir, ha habido una demanda por 2.190 millones y se han adjudicado 857. Y efectivamente la rentabilidad está al 2,37, cuando hay que recordar que el cierre del año pasado estaba al 2,62, es decir, estamos hablando de 25 puntos básicos menos que lo que pagaba al principio del año, ¿no? Pues eso es notable, porque 25 puntos se notan. Y en el caso de los 9 meses, pues lo mismo, ¿no? Hay una diferencia de 14 puntos básicos entre lo que se ha adjudicado hoy, que era el 2,28, respecto al 2,42, que es como estaba al principio de año. Bueno, parece claro que no son tan atractivas las letras, y sobre todo estos plazos, ya digo. Yo creo que vamos a seguir viendo estos movimientos en el mercado de la deuda, pero ahora todo dependerá de cómo se decanten definitivamente las bolsas, eso hará que se mueva el dinero a la renta fija de nuevo. Recordemos que esto es cuando va la renta variable bien, se sale la gente de la renta fija, y cuando va mal, pues entra en la renta fija. Habrá que esperar un poquito más, sí.
El mercado tiene claro que el cambio de régimen fiscal en Alemania, que debe conseguir, por cierto, apoyo, más apoyos políticos, los necesarios para que pueda salir adelante, ha venido para elevar los rendimientos del Bund a un nivel permanentemente más alto.
Pues sí, desde luego el mercado no lo está llevando, que ha hecho subir la rentabilidad del Bund bastante respecto a lo que tendría que estar, ¿no? Dicho eso, digo, respecto sobre todo a su triple A, porque eso sí que se mantiene. Alemania es un gobierno, es un estado que desde luego tenía unos niveles de deudas emitidas el más bajo, uno de los más bajos de Europa, un 62% del PIB. Recordemos que nosotros estamos entre el 100, más o menos estamos al 105 aproximadamente de nuestro PIB. Alemania lo tiene el 62% del PIB con un saldo vivo de 2,6 billones. Bueno, pues parece, y luego un déficit del 2% tuvo en el 2024. Quiere decir que sus condiciones macroeconómicas son excelentes y que, por tanto, puede muy bien admitir unas emisiones de deuda más masivas. Y eso, además, si consigue hacerlo, si consigue, porque claro, todavía no tiene los apoyos suficientes como para poderlo romper este asunto del techo de deuda, etcétera, de los niveles de emisión, el freno de deuda famoso. Pero si lo consigue, desde luego, yo creo que para Europa va a ser un gran impulso, porque va a regar de dinero y va a poner de nuevo el motor alemán en marcha, que es lo que necesitamos, ¿no? De manera que yo creo que efectivamente Alemania tiene perfectamente claro cómo puede admitir todas esas emisiones nuevas, y desde luego lo lógico sería que la tensión sobre el Bund se relaje con el tiempo.
Hoy Olli Rehn, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ha salido a la palestra para explicar que el gasto militar en Europa no va a afectar a la trayectoria de los tipos del Banco Central Europeo. Dice que no va a detener necesariamente la flexibilización monetaria. ¿Lo ve así?
Bueno, sí, desde luego estoy de acuerdo. Olli Rehn ha sido, bueno, es el gobernador del Banco de Finlandia, del Banco Central de Finlandia, y fue durante años el comisario económico de asuntos económicos y monetarios de la Unión Europea. Quiere decir que conoce muy bien el paño. Yo estoy de acuerdo, es decir, el Banco Central Europeo lo que tiene que hacer es mirar por la inflación, que ese es su mandato, y en todo caso por la divisa, pero que ese ni siquiera existe, ese mandato. Entonces, en la medida en que la inflación se comporte bien, el Banco Central no tiene que mirar a nada de las emisiones ni del gasto en defensa, porque además el gasto en defensa directamente no crea inflación, sino que sale dinero de los estados y va a las compañías que hacen armamento, o por lo menos de tema de defensa. Quiere decir que no es el típico dinero que entra y es muy poroso y que va a la sociedad y que, por tanto, recaliente la economía, sino que va, por supuesto, los empleados de esas compañías de defensa tendrán unos mejores bonus o lo que sea, pero realmente no genera una inflación directa. Por tanto, como el Banco Central Europeo, su único objetivo, o por lo menos el mandato que tiene, es controlar la inflación, pues hoy por hoy está más o menos controlada, y por tanto Olli Rehn, no estoy de acuerdo con sus opiniones. ¿Sí?
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos.es, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo, Rocío.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Vamos ya con el cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué le ha parecido lo que hemos visto esta jornada en la Bolsa Española? Un día en el que el Banco de España ha elevado la previsión de crecimiento para este año al 2,7%, pero advierte de la extraordinaria incertidumbre que tenemos en el horizonte. Y recuerdo además que tensiones como las actuales históricamente han hecho que se resienta la economía. ¿Qué ha sido lo más destacado hoy?
Bueno, pues a la espera de los resultados de Inditex de mañana, estamos viendo un momento, como tú bien comentas, de mucha incertidumbre. Estamos viendo bien a las utilities en líneas generales. El sector bancario, bueno, está aguantando este chaparrón que está cayendo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y el sector de defensa lo ha estado haciendo bien. Es verdad que hoy veíamos caídas fuertes en IAG, en Amadeus, en todas aquellas relacionadas con los vuelos, ¿no? Debido a estos comentarios que hicieron Delta Airlines y American Airlines sobre los vuelos en Estados Unidos, ¿no?, que están empezando a ver debilidad. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo. Hay esta incertidumbre, este miedo a una posible recesión en Estados Unidos que se lleve por delante a Europa. estamos pendientes a ver de cómo se desarrolla todo.
Por cierto, con una de estas afectadas en este sector, IAG, por ejemplo, pondría las barbas a remojar. ¿Cómo actuarían ustedes con la aerolínea ahora mismo?
Pues en IAG creemos que el recorrido alcista se está empezando a agotar o se ha agotado en parte, y que a pesar de que puede continuar mejorando debido a sus fundamentales, que sin duda han mejorado mucho en los últimos años, pues que la parte clave del recorrido, ¿no?, el dinero fácil, como se dice, ya se ha hecho, ¿no? Creemos que la posición de balance de la compañía está muy saneada. Es verdad que haya a corto plazo no tienes esos catalizadores que antes sí que tenías. Y bueno, lo que vemos es que nos preocupa un poco todo el tema de que están hablando, como os comentaba antes, de Delta Airlines, American Airlines, sobre esa posibilidad de que se esté enfriando un poco la ralentización en los vuelos.
Estados Unidos se prepara para activar mañana miércoles los aranceles al acero y al aluminio que llegan a Estados Unidos. Por cierto, hoy la novedad es que le ha doblado esos aranceles al aluminio y el acero procedente de Canadá, de su vecino del norte. ¿Esa expectativa de paz en Ucrania, digamos, ha anulado o compensado en su totalidad el impacto de estos aranceles en una compañía como ArcelorMittal? ¿Qué visión tienen ahora ustedes para este valor?
Pues sí, justo como comentabas, esta tarde hemos conocido Trump con esa subida del 50% de los aranceles del acero y aluminio, que yo creo que es una herramienta un poco de presión hasta que logre sus objetivos con Canadá y que Canadá quite los aranceles que le había puesto a Estados Unidos. Bueno, es un poco el tira y afloja, ¿no? El juego del perro y el gato que están teniendo entre Estados Unidos y Canadá, también con México. Vamos a ver, luego yo creo que no sea el impacto tan grande, pero bueno, de momento vamos a esperar. Respecto a ArcelorMittal, no le vemos un gran potencial a los precios actuales, y si tuviésemos que elegir una compañía dentro del sector, por valoración, seguimos prefiriendo Acerinox, que a pesar de que lleva una buena subida, seguimos viendo la más potencial que Arcelor.
Hay algunas compañías españolas que están haciendo los deberes en Estados Unidos, por ejemplo Iberdrola. Su presidente ha mostrado a los nuevos responsables de energía e interior del gobierno de Donald Trump el compromiso de la compañía con el país, con unos planes de inversión por más de 20.000 millones de dólares hasta el año 2030 en infraestructuras de redes. Se ha reunido Sánchez Galán, por ejemplo, con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Si miramos otros valores destacados, Sabadell, tenemos noticias de que Zurich ha superado el 4% del capital en la entidad. ¿Ustedes tendrían posiciones ahora mismo en el Sabadell?
Pues actualmente, y tras el rally que lleva en este año 2025, creemos que es un buen momento para hacer liquidez y esperar también por si las correcciones que estamos viendo en las bolsas mundiales dejan oportunidades más interesantes, ¿no? Yo creo que el rally en Sabadell ha sido muy bueno, y bueno, ahora se podría terminar especulando una posible mejora de la OPA de BBVA, pero aún así lo vemos algo más arriesgado y con mayor incertidumbre. Entonces, bueno, nosotros creemos que se ha hecho una gran rentabilidad en Sabadell y que somos positivos de cara a tomar beneficios.
¿Qué va a mirar mañana con más detalle de las cuentas de Inditex?
Pues en Inditex tenemos unas ventas de en torno a 11.150 millones de euros con un margen EBITDA del 23,8%. Esto nos llevaría a un beneficio de en torno a 1.500 millones de euros. Bueno, posiblemente algo lastrado en el margen final por las rebajas de invierno, que se han alargado un poquito más en el tiempo y eso les perjudica. Pero en líneas generales creemos que van a ser unos resultados un poquito más flojos de lo que nos estaba acostumbrando en los últimos trimestres. Y esperamos que la compañía pueda salir con un programa de recompras para compensar esta presión que han tenido en los márgenes.
Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Hoy dentro de la bolsa española, si miramos a los movimientos más destacados, tenemos en el lado negativo a IAG con descensos de más del 6%, lo mismo que Grifols. Al final Amadeus se ha dejado un 5,5% y a partir de ahí dos compañías, Sacyr y la propia Inditex, han cedido más de un 3%. En el lado positivo, pocos valores, 7 en concreto. Endesa ha sido el que más ha repuntado, un 1,5%, en una jornada en la que hemos visto dudas en el selectivo español, en la bolsa española, que termina con caídas del entorno del 1,5%, el IBEX en 12.873 puntos. Hablamos enseguida en el programa de fondos de inversión.
el trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Espacio de fondos de inversión con gestoras de fondos en este programa, en Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde nos vamos a acercar a la visión de mercado de la gestora británica Jupiter Asset Management, de la mano de su responsable de desarrollo de negocio para Iberia, Francisco Amorim. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío. Muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí contigo.
Lleva poquitos meses en esta responsabilidad al frente de la gestora aquí en España, desde noviembre pasado, si no me equivoco, apenas. ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Qué planes tiene para el futuro más inmediato de la gestora en el mercado nacional? Cuéntenos.
Muy bien, pues pasa responsable hace más o menos 3 meses.
Sí.
Es un reto muy importante para mí, pero empiezo en Jupiter en el 2019, por lo tanto ya conozco muy bien la casa, muy bien el mercado, y ahora con esta responsabilidad puedo asumir que la máquina está muy rodada, pero hay siempre cosas que hacer. Y mirando hacia el futuro. Entonces, mi ruta es un poco seguir creciendo en el mercado ibérico y de forma muy estructurada llegar a algunos clientes que todavía nos queda algo que hacer, entrar con producto nuevo, significa diversificar a nivel de producto y también apostar por las redes de banca privada y redes agenciales, que significa Madrid y Barcelona son las principales regiones, plazas financieras en España, pero queremos llegar a otras ciudades quizás más pequeñas, pero que tienen también redes de banca privada y de agentes, y que es importante también para el crecimiento orgánico de la gestora.
Por tanto, digamos que es esa siguiente vuelta de tuerca que se plantean ustedes como objetivo,
sí,
en ese 40 aniversario de la gestora a nivel global, ¿no? Que coincide este año en España, lleva menos tiempo, unos 11 años si no me equivoco. 11
ahí,
años,
sí,
que
sí.
¿Definiría o que calificaría de qué manera?
Mira, yo creo que cuando aterrizamos en el 2014-16, inicialmente como una persona que era un agente, luego con oficina, somos una gestora con una marca importante. La gente nos reconoce como una gestora de pura gestión activa. Aquí en España un poco como, inicialmente, como una casa más de renta fija. A día de hoy, y también después a raíz de la adquisición de otra gestora en el 2020, Merian Asset Management, tenemos una franquicia tanto de renta variable, de alternativos. Hoy en día la gente ya nos identifica no solo como una casa de con más exposición a renta fija aquí en España y en Iberia, pero sobre todo tenemos capacidades muy buenas, renta variable y alternativos. Destaco los alternativos porque, dado el entorno actual de mercado, es muy importante tener alternativos. Nosotros tenemos producto que sirve y bien para navegar este entorno de mucha incertidumbre.
El año ha comenzado bastante intenso, con esa incertidumbre que nos menciona. En tres meses, la idea de lo que se tenía, o que se tenía, de lo que iban a hacer los bancos centrales está en cuestión. Europa está dando un paso al frente, aunque sea la fuerza. Y en Estados Unidos hay miedo incluso a que todo ese efecto Trump, con su plan de hacer América más grande, suponga incluso pues desencadenar una posible recesión, que es lo que ahora mismo se está especulando en estos últimos días, ¿no? ¿Qué les está llamando más la atención de todo este entorno?
Mira, Júpiter, es importante también mencionar, no tiene una visión central de la casa que diga estamos más positivos una región o otra, o una clase activos o otra. Pero es importante, algunas de nuestras estrategias, sobre todo renta fija, que es una componente de macroeconómica, de análisis macro, muy importante y reconocida, que da la sensación que estamos llegando al final de la fiesta, entre comillas, en el sentido que no es de ahora, ya habíamos algunas señales adelantadas a nivel macro de que las cosas no iban tan bien. Yo creo que es importante muchas veces ver varios ángulos de la economía, qué tipo de datos están saliendo, y nosotros ya identificamos. Por ejemplo, yo creo que la concentración que se ha visto en los índices de bolsa, sobre todo el S&P con las siete magníficas, o no tan magníficas, representando casi un 20% de los índices, es preocupante, porque al final es una pequeña una parte de la economía, pero hay otras compañías de economía real, economías más pequeñas, que ya estaban enseñando, dando señales de debilidad. Luego, a nivel de sectores, sobre todo aparte de empleo, aunque esté robusto y haya alguna resiliencia por parte de Estados Unidos, esa resiliencia está muy centralizada en sectores que no son cíclicos, como la salud, el gobierno o la parte de educación. Y por lo tanto, los servicios, no hay tanta resiliencia a nivel de fichajes entre una empresa y otra, y eso da la señal que estamos llegando a ese final de la fiesta que hablaba. Luego, a nivel de consumo, hemos visto un freno fuerte, una desaceleración del consumo del consumidor americano, y el último estímulo ha venido el repunte por crédito, tarjetas de crédito, y los impagos de las tarjetas de crédito es otra señal que nos está dando algo de, oye, esto me preocupa porque ha subido mucho, ¿qué va a pasar? Entonces, hay como hemos identificado, y por lo tanto yo creo que muchas veces decimos o nos adelantamos nosotros o el mercado no nos ha dado la razón, y yo creo que este principio de año está viendo que con Trump, medidas más agresivas, no agresivas, aranceles, siempre decimos no sabemos qué va a pasar, pero hemos visto tanto cambio que la incertidumbre está... Y se hablaba ayer de recesión.
Claro, el tema está en eso, en esa fiesta de la que habla, ese final de la fiesta, ¿cómo es? Si acaba con todo roto por el suelo, es decir, en una recesión o no. ¿Habría que preparar carteras para una recesión en Estados Unidos o esto es exagerado?
No, yo no diría que es exagerado, y creo que es fundamental en la gestión de activos mirar en un entorno de medio y largo plazo y prepararnos antes y no ser reactivos cuando las cosas ya están pasando. Entonces, nuestro mensaje desde Júpiter, sobre todo para Iberia, es que creemos que las tradicionales carteras 60-40, renta fija, renta variable, necesitan una actualización. ¿Qué significa eso? Necesitamos de actualizar con otro tipo de activos. Y estos activos son alternativos líquidos. Y, por lo tanto, creemos que activos que descorrelacionan son muy importantes para navegar esta incertidumbre. Activos de market neutral, activos de oro y plata, por ejemplo, entre otros. Claro, es muy importante. No es decir que no estamos diciendo que las carteras de renta fija y renta variable no funcionen, pero tenemos que ser prudentes y tener otras herramientas, entre comillas, para actualizar nuestras carteras.
Si pensamos en la parte de renta variable, ¿la fiesta también puede estar acabando aquí en Europa o aquí no ven esas señales? Porque Europa se ha comportado mejor en lo que llevamos de este ejercicio. Se está comportando mejor que Estados Unidos. Va a haber ahí un importante gasto en defensa porque hay que rearmarse, hay que dar un paso al frente. Ha habido un claro sector. Todo lo que huele a defensa en Europa ha subido con mucha fuerza este año. ¿Siguen viendo ahí potencial en la bolsa europea en general?
Como te decía, no te puedo dar una visión positiva o no positiva. Lo que puedo concluir es que la bolsa europea ha empezado con un, o sea, con más fuerte que Estados Unidos, y no es normal, o no ha sido normal en los últimos años. Creemos que hay empresas que son europeas, pero que tienen un alcance global. Y es decir, aunque haya un problema en Europa, no dependen solo de Europa. Yo creo que hay tecnológicas de consumo, de lujo, entre otras, que realmente yo creo que tienen capacidad de navegar. Yo creo que también por valoración hemos visto que el inversor que no estaba tan... no tiene tanta alocación a Europa, ha visto esto y está Estados Unidos muy caro, vamos a dar un giro hacia Europa. Yo creo que Europa se está beneficiando. Pero hay que elegir los buenos gestores que generan alfa en los sectores más quizás defensivos y que vuelvo a insistir que puedan navegar esta situación actual de incertidumbre.
¿Y China puede dar la sorpresa este año? ¿Puede ser el tapado?
Mira, a mí no me gusta mucho opinar sobre China porque bajo nuestro punto de vista vemos algunos habiendo problemas en China, es un mercado muy opaco. Lo que sí te contesto de otra manera, hemos visto una rotación de China en el año pasado hacia India y nosotros estamos más optimistas hacia el mercado indio por varias razones, sobre todo fundamentales. Creemos que es una economía que tiene fundamentales de demografía, las clases bajas de la sociedad están creciendo y tienen acceso a internet, servicios de pago, y creemos que hay un potencial muy grande de crecimiento a largo plazo. Es una bolsa muy desarrollada, con una dimensión muy grande, la cuarta más grande del mundo. Muchas veces no somos conscientes, pero por encima de Reino Unido, Australia, Canadá. Y por lo tanto, a largo plazo, vemos una oportunidad en India. Es un país que, de manera geopolítica, se está manteniendo ahí un poco neutral, y creemos que eso puede beneficiar sobre todo la parte de aranceles y situaciones de disputas entre Occidente y China.
Nos decía que es momento de pensar en activos alternativos líquidos, porque el contexto es bastante incierto, pero que eso no significa dejar de lado la renta variable, dejar de lado la renta fija. Hemos hablado de renta variable sobre todo, pero en la parte de deuda hemos visto también cambios importantes en este ejercicio. Alemania, por ejemplo, ha dado un golpe sobre la mesa en los últimos días, abandona esa disciplina fiscal tan férrea, o parece que la va a abandonar. ¿Dónde veo más potencial para esa parte de la cartera que hay que tener en renta fija? ¿En qué partes de mercado del activo vale, renta fija?
Yo creo que es muy complejo la renta fija, hay varias subfamilias. Nosotros creemos que bonos del gobierno estadounidense y australiano, duraciones largas, hay potencial, porque por ese, entre comillas, el refugio, el colchón, cuando realmente hay problemas a nivel macro. Sin embargo, es muy importante, luego pasando también al crédito, que si tenemos que tener nuestras carteras, investment grade o high yield. Nosotros creemos que los spreads están muy caros, pero teniendo equipos de analistas robustos y con capacidad de navegar estos entornos, hay crédito súper atractivo. Por ejemplo, en high yield, aunque esté caro, hay sectores que tienen esa capacidad, sectores como telecom, salud, que pueden también entregar y generar alfa a las carteras. Creo que hay que ser prudente a nivel de selección de bonos, de vencimientos. El corto plazo del crédito es más prudente porque genera menos volatilidad. Entonces, tener una cartera equilibrada, yo creo que la renta fija sigue siendo bastante importante para los inversores.
¿Y en esa cartera equilibrada qué peso habría que darle a esa parte de activos alternativos?
Yo diría, dependiendo del perfil de riesgo de un cliente, pero yo también en el pasado he estado en la parte de asesoramiento con clientes finales y siempre digo, al perfil muy conservador, un perfil intermedio y otro más agresivo. Yo creo que es importante que un inversor, cuando quiere actualizar esas carteras, y empiece por algo, es decir, que siente en su piel, empezando por un 2, 3, 5. Luego, si tenemos un perfil más agresivo, yo diría que hasta un 15, 20% de una cartera equilibrada se puede tener algo de alternativos líquidos. Pero tenemos que saber que son alternativos, que son más complejos y muchos clientes no tienen esa capacidad de entender. Y por lo tanto digo, las carteras 60-40 son importantes, pero deben sufrir una actualización.
¿Qué fondos de la gestora? Hemos hablado al principio un poco de cómo les ha ido en el mercado español en el tiempo que llevan, de los planes, las metas que tiene ahora al frente Júpiter AM con usted, que acaba de llegar hace muy poquitos meses. ¿Qué fondos de la gestora suscitan más interés entre el cliente español, entre el inversor español?
Vale, nosotros somos muy conocidos desde el lanzamiento de aterrizaje de Júpiter en Iberia por los fondos de renta fija, global, flexibles. A lo largo de los últimos años hemos diversificado y somos conocidos por los alternativos líquidos, market neutral, que son fondos que son alternativos de renta variable pero con exposición cero, son descorrelacionadores, fondos estrategias de oro y plata. El oro es el tradicional metal brillante que todo el mundo conoce.
Los 3.000, ¿no? Parece.
Sí, casi rompiendo. Y la plata tiene un papel, es la hermana pequeña del oro y hoy en día está muy asociada a las economías verdes. Todo lo que es una pantalla, un móvil, tiene componente de plata, polvo de plata. Y en el mundo hay poca plata para responder a la demanda que hay. Entonces, todavía no se está mirando, pero la plata en es muy importante y creemos que tanto el físico como las mineras de ambos metales son otra clase de activos que pueden descorrelacionar y ayudar a actualizar esas carteras y son importantes para Júpiter. Luego renta variable India, había hablado, High Yield Global también son estrategias que estamos empujando mucho porque no es un equipo de crédito muy reconocido. Entonces, esas son las estrategias más, diría, conocidas y que estamos empujando más a día de hoy.
Pues con ello nos quedamos, lo anotamos. Francisco Amorín, responsable de desarrollo de negocio para Iberia de Júpiter AM. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rocío,
y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado, no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad, a tu ritmo. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Arrancamos consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, estamos dispuestos a resolver dudas que ustedes nos quieran plantear. Esta tarde nos acompaña en esta primera parte del consultorio Manuel Pinto, estratega de mercado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Pues un placer, como siempre, estar con vosotros.
Bueno, vamos a resolver dudas de oyentes, si le parece. Vamos a echarle un vistazo a los mercados. Lo primero de todo, ¿cómo interpreta este castigo que estamos viendo en Estados Unidos? Sobre todo porque hay bastante preocupación, mucho debate en torno a si todas estas medidas de Trump desencadenarán una recesión. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la visión que tienen?
Bueno, desde luego complejo, ¿no? La fotografía actual del mercado con incremento de volatilidad, con noticias que cada día difieren. La verdad es que la situación actual respecto a lo que veíamos al principio de año ha cambiado totalmente, pero sí que es verdad que aún así no somos tan negativos como está el mercado ahora castigando, ¿no? Estamos viendo caídas muy pronunciadas, el S&P 500 a punto de tocar una corrección del 10% de sus máximos alcanzados el 19 de febrero. En el caso del Nasdaq 100, la caída ya es del 14% respecto a sus máximos alcanzados en diciembre. En las magníficas 7, una caída superior al 17%, sobre todo por Nvidia y por Tesla. Y sobre todo, pues estamos viendo ese castigo, ¿no? Castigo en sectores como el consumo discrecional, también como las tecnológicas, que han tenido unas valoraciones muy altas y que han tenido, pues, todo este impulso de estos años.